Le damos las bienvenidas a la casa del Señor esta mañana, y en la escuela dominical vamos a tener una presentación de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Por favor, abren sus Biblias en Mateo capítulo 13, y es un gran privilegio de tomar esta oportunidad de presentarle a ustedes al hermano Belisario, que va a dar la enseñanza esta mañana. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Belisario. Pase adelante.
Hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, gracias al pastor por esta oportunidad de darme para poder compartir la enseñanza de hoy día. Y de hecho, ya pasó, hoy día es 31 de diciembre, ¿verdad? Es el fin del año, y gracias. Y gracias a Dios por habernos traído hasta hoy día. Gracias a Dios por habernos acompañado y habernos guiado, cada uno de nosotros, para aprender. El mensaje que yo he titulado se llama Llamados a anunciar el mensaje de Dios. ¿Cómo responden las personas? Está basado en el libro de Mateo capítulo 13. Vamos a buscar Mateo 13, versículos 3 al 9. Amén. Vamos a leer. Dice de esta manera: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, otras a 30. El que tiene oídos, oiga. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este día y por esta oportunidad. Padre, ayúdame a compartir lo que Tú deseas, Señor, con palabra en mi boca, Señor, y abre los corazones de mis hermanos aquí para que ellos puedan entender y aprender de lo que voy a compartir, Señor. Gracias, Señor, guíanos en el aprendizaje, y también por los hermanos que todavía no están aquí. Padre Santo, ayúdanos a entender, a comprender la importancia, Señor, que es anunciar Tu palabra y compartir el Evangelio a todas las personas, Señor. Te pido en el nombre bendito de Ti, Jesús. Amén. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos predicando y anunciando el Evangelio a nuestros amigos, a nuestras familias, en cualquier otro lugar, notamos que en el transcurso de estas personas responden de alguna manera a nuestro mensaje, ¿verdad? Algunas personas tal vez ni siquiera nos quieren escuchar. Algunos se van de manera burlona y muchas veces de manera agresiva, diciendo que ellos no quieren escuchar esta palabra. Y otros tal vez nos escuchan y nos dicen que este es un camino muy estricto para ellos, o que no va con su estilo de vida. Y muchas veces que no son tan santos en sus términos, ¿verdad? O tal vez habrá muchas personas que sí escucharán lo que nosotros anunciamos, lo que nosotros compartimos, pero en breve tiempo ellos se alejan completamente de los caminos que ellos habían profesado. Pero también podemos ver que hay personas que sí escuchan el mensaje que nosotros les compartimos. Estas personas, por la gracia de Dios, son personas que son transformadas, sus vidas han cambiado, ellos han entendido el mensaje del Evangelio. Ellos siguen completamente a Jesús. Y esas cosas nos hacen preguntar, ¿por qué sucede esto? ¿O qué es lo que pasa en sus corazones y en sus mentes cuando ellos escuchan el mensaje de Dios? Cuando ellos escuchan acerca de la palabra de Dios. Y entiendo que estas cosas, estas dos preguntas, es muy importante responderlas. En el libro de Mateo, en lo que leímos, en el capítulo 13, Jesús está enseñando acerca de la venida del reino de los cielos a través de una parábola. Y esta parábola es conocida como la parábola del sembrador. Jesús está anunciando que Él es el Mesías prometido, que el rey que sucedería al trono de David ya está en este mundo, y el Cordero que limpia de todo pecado ya está entre ellos, y que toda persona debe someterse al reinado y la autoridad de Dios. Obviamente esto sucede de manera espiritual y universal, no como los judíos esperaban que sucediese, porque ellos esperaban un rey que viniese a liberar del dominio romano, y particularmente a ellos. Pero no sucede de esta manera. Jesús está enseñando mediante una serie de parábolas como, conocidas como las parábolas del reino. ¿Y qué es una parábola? Tengo dos definiciones que lo tienen en pantalla. Uno es de James Montgomery Boyce, que dice: son historias de la vida real de las cuales se sacan una o tal vez unas cuantas verdades básicas. Charles Calvin Reilly dice: una parábola es una figura de lenguaje en la que se ilustra una verdad moral o espiritual por medio de una analogía tomada de experiencias de todos los días. Jesús usa este recurso, denominado como las parábolas, para enseñar a su audiencia en ese entonces. En la primera sección, como les vuelvo a indicar, que son un total de 7 parábolas, cuando empieza en el capítulo 13, conocidas como las parábolas del reino, la primera parábola es la parábola del sembrador, que acabamos de leer, que es del 13 al 9. Tengo algunos puntos, unas aclaraciones. En primer lugar, esta es una de las pocas parábolas que Jesús explica. Cuando sus discípulos se acercan a él y le dicen que no habían entendido cuando él expuso la parábola, entonces Jesús les vuelve a explicar a ellos la parábola, y es una de las pocas veces que podemos ver y para que podamos aprender. Ahora, la intención de este mensaje, esta enseñanza, no es que no voy a entregar algún mensaje nuevo. Sé que todos nosotros hemos escuchado esa parábola muchas veces, ¿no? Aún creo que desde la escuela dominical nos enseñan como la parábola del sembrador, con dibujitos y con todo. Y podemos imaginarnos más o menos cómo es esta parábola, ¿verdad? Pero tengo dos objetivos que quisiera lograr. Uno, que estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Tenemos la oportunidad. Muchas veces nos tomamos esto como una obligación, pero si nos enfocamos en el medio de donde vivimos, la verdad es que tenemos la oportunidad de poder compartir. Dos, es que podamos conocer cómo las personas responden cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio de Dios. Si retomamos en el versículo 3 del capítulo 13 de Mateo, la parábola inicia con una declaración: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ahora bien, el sembrador, cuando coge la semilla, sale al campo a sembrar, así como nosotros estamos obligados o estamos llamados a anunciar, mejor dicho. Vamos a buscar Mateo 28, del 19 al 20. Si la encuentran, me dicen amén.
Amén.
Amén. Amén. Vamos a leer. Dice de esta manera. Si la encuentran, ¿verdad? Sí. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La figura del sembrador era muy conocida en este medio, en ese entonces, en su audiencia, porque era una de las cosas, una de las actividades que ellos realizaban continuamente en su medio. Por tanto, Jesús, cuando explica acerca de esa parábola, ellos entienden claramente la figura a lo que se refiere Jesús. El botánico inglés Nigel Herbert, en su diccionario bíblico ilustrado de Horman, dice de esta manera: que la semilla se hacía esparciendo, ya sea esta semilla de trigo o de cebada, en la tierra que anteriormente ha sido preparada por ciertos animales, generalmente eran bueyes, ¿no? Y en la parábola del sembrador, en este caso, menciona que hay 4 lugares donde caen. Y naturalmente, el agricultor en esos tiempos no era tan sofisticado como lo es ahora en nuestro medio. Por tanto, era normal que haya zonas duras junto al camino, que haya zonas entre espinos, que haya pedregales, y aquí también haya buena tierra, ¿no?, donde pueda producir bien la tierra. Hay una diferencia bastante clara entre cómo se siembra la semilla de trigo o de cebada con respecto a otro tipo de semillas. Por ejemplo, los granos de papa, arvejas y otros maíz. Estos casos se hacen colocando en surcos o en ciertos espacios. Pero cuando se siembra los granos de trigo, se esparce. El sembrador coge la semilla y empieza a esparcir. Ahora, la semilla cuando es esparcida cae en diferentes lugares. Jesús menciona cuatro lugares donde caen: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Cada lugar representa el corazón y cómo responden las personas que oyen el mensaje de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla representa el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, que es anunciado por todo el mundo y a toda persona sin distinción. Porque puede haber muchas veces que cuando nosotros compartimos el mensaje de Dios, tengamos ciertos prejuicios para compartir. Por ejemplo, ves a tu vecino y dices, esta persona no creo que nunca va a escuchar a Dios. No creo que nunca se vaya a convertir, ¿verdad? Porque es tan malo, él roba, él engaña a su esposa, o muchas cosas que podemos ver. Pero no es nuestra... No debemos ser prejuiciosos al compartir la palabra de Dios. Estamos llamados a compartir a toda persona. Eso me hace acordar a una historia, dicho sea de paso, es real. No voy a mencionar el nombre. Una iglesia en que ellos habían decidido orar por los jóvenes del barrio, ¿verdad? Entonces colocan una pared y donde colocan todas las fotos de las personas, de los jóvenes del barrio por las que deciden orar. Todo el tiempo se reunían y oraban por las personas, por los jóvenes que estaban ahí, y cada vez que podían ver, ellos recordaban por quiénes deben orar, para que aquellas personas lleguen a Cristo, se conviertan, lleguen a la iglesia y estén junto con ellos. Sucede un tiempo que un joven se convierte, llega a la iglesia y ve con curiosidad ese mural donde estaban todas las fotos de todos los jóvenes del barrio. Él era del barrio que estaba ahí. Y de pronto dice, tiene una curiosidad y pregunta al pastor, al hermano que estaba ahí, dice, ¿qué son estas, todas esas fotos? Y el pastor le pregunta, es que una vez nosotros hemos decidido orar por todos los jóvenes del barrio. Y entonces dice, ¿y por qué no está mi foto? Mi foto no está ahí, ¿no? Y la persona dice, es que nosotros pensamos que tú eres tan malo que nunca te ibas a convertir a Dios. Dicho sea de paso, este hombre de quien les hablo ahora es pastor en una iglesia, ¿verdad? Él pastorea. Pero así como esa iglesia, tal vez podemos tener prejuicios para poder compartir la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar algunas citas en Mateo 28, 19 al 20. Amén. ¿Me ayudan con un amén? Amén. Dice de esta manera: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra cita que me gustaría buscar es Romanos 10, 14 al 15. ¿El libro de Romanos? Amén. Amén. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo tiene algunas preocupaciones aquí, como podemos ver. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Vamos en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículos 14 al 17.
Amén.
Amén. Dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel el que cree, del judío primeramente, también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que Pablo, él iba predicando por todos lugares, ¿verdad? Y él tenía la preocupación de compartir a las personas que más podía. Y al final él termina en una cárcel y muere. Pero él tiene la obligación de predicar, él tiene ese deseo de compartir el mensaje del Evangelio de Dios. El punto de estos versículos es que nosotros estamos llamados también a anunciar el Evangelio a todas las personas. Y como recalco otra vez, sin distinción, sin prejuicios. Es un deber y una oportunidad que nosotros podamos compartir el mensaje de la salvación. Conocemos cómo está ahora el mundo, conocemos aún por nuestros amigos, por las noticias y por las vivencias que sucede todo el tiempo. Sabemos cómo está el mundo, no va a estar mejorando, pero nosotros tenemos un mensaje. Tenemos el Evangelio para poder anunciarles a esas personas para que ellos puedan conocer a Dios. Ahora, las personas, cuando nosotros anunciamos este mensaje, esperamos que la respuesta sea positiva, pero muchas veces no sucede esto. Nosotros podemos estar hablando a las personas, compartiendo, pero va a haber diferentes tipos de respuestas. Ahora, si volvemos al versículo 4 de Mateo 13, en el primer caso, hay personas que escucharán y no entenderán. El verso 4 dice, la semilla que cae junto al camino. Y dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Vamos a ir al verso 19, 13, 19, Mateo 13, 19. Dice de esta manera, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Si nosotros podamos imaginar un poco, la tierra que está junto al camino es una tierra dura. Es una tierra que ha sido pisoteada por mucho tiempo. Por tanto, en este caso, cuando la semilla cae ahí, no se va a hundir fácilmente. Este tipo de tierra representa el corazón duro de la persona, que cuando escucha el mensaje de Dios, simplemente no acepta, mostrando así su rechazo a Dios. Luego Jesús menciona que el maligno viene y arrebata. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que escuchan sermones tras sermones tras sermones y simplemente estos sermones es como si el viento se lo llevara, ¿verdad? Ellos no entienden, no escuchan y no guardan el mensaje que ellos han escuchado. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿y qué es lo que endurece el corazón de la persona? La respuesta es el pecado. El pecado, cuando una persona comete pecado, el pecado endurece el corazón. Consecuentemente, rechaza a Dios a causa de que el pecado entenebrece su corazón para no ir hacia Jesús. Vamos a buscar Efesios 4, 17 al 18. Amén, encontraron.
Amén.
Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La gente vive en su propia opinión. Rechazan a Dios porque aman al pecado más que a Dios. Así rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas y no quieren someterse a Dios. Pablo describe claramente en Romanos 1:18 cuando dice que restringe la verdad acerca de Dios y como resultado sus corazones han sido entenebrecidos y se entregaron a pecados vergonzosos, por tanto Dios los entregó a una mente depravada. Esa es la respuesta de muchas personas que escuchan el mensaje. Cuando nosotros compartimos, en sus corazones no sucede nada. Están acostumbrados a vivir en una vida y así continúan, porque está endurecido su corazón a causa del pecado y al final no oyen la voz de Dios. Ahora, estas personas no necesariamente son personas malvadas, así como lo podamos tildar. No son personas, necesariamente son asesinos, no son narcotraficantes, no son personas que van haciendo muchos males como la sociedad puede considerar. Muchas de estas personas pueden ser personas ejemplos en la sociedad. Pueden ser personas que virtuosas para la sociedad. Pero finalmente, si estas personas no se arrepienten y no se humillan delante de Dios y no son hijos de Dios, su destino será el castigo eterno. Este es el primer tipo que Jesús hace la comparación. Con el primer tipo, que es la semilla que cae junto al camino. Ahora, también habrá otras personas que escuchen el mensaje de Dios gozosamente, pero enseguida este gozo se va a terminar. Cuando se avecina alguna dificultad en sus vidas, alguna prueba que pone si realmente su fe estaba cimentada en Cristo o solamente fue temporal. Jesús lo compara como la semilla que cayó entre piedras o pedregales. Vamos ahí al verso 5 y 6. Del capítulo 13 de Mateo. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Vamos a ir al verso 20 y 21, donde Jesús explica. 20 y 21. ¿Eh? Amén. Del mismo capítulo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y por cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Algo que me gustaría enfatizar aquí es por causa de la palabra. Porque dificultades las tenemos todos. Aflicciones las tenemos todos. Pero lo que esa parte quiere mencionar Jesús, quiere enfatizar, es por causa de la palabra. ¿Cuántas personas nosotros vemos apartarse de las sendas del Evangelio a causa de las persecuciones, dificultades familiares? Porque imagínense, cuando una persona se convierte a Cristo y su familia es bastante conservadora en su propia opinión, esta persona es discriminada, aún en el trabajo, entre sus amigos, a causa del Evangelio. Este tipo de tierra representa el corazón superficial de la persona. Cuando la semilla cae entre las piedras o en terreno pedregoso, notará que el lugar donde cayó esta semilla no hay mucha tierra, no hay mucha humedad. Por tanto, al brotar la semilla, este no tiene mucha raíz. Cuando llega el sol, se seca por no tener raíz profunda. Jesús dice que oyen la palabra y lo reciben con gozo. Y sucede con mucha frecuencia. Cuando usted comparte el Evangelio, esta persona viene a la iglesia, asiste a las reuniones y va a estar por un breve tiempo, pero una vez que se avecina una aflicción, una persecución por causa de la palabra, se aleja completamente de Dios. La persona que tiene un corazón superficial no durará mucho tiempo en la fe en la que profesó. Los problemas de cualquier índole que se aparezcan por causa de la palabra serán mucho más fuertes que su convicción y prontamente veremos apartarse de la fe. Habrá muchas personas que al alejarse de la fe aún renegarán contra lo que habían creído. Es triste ver estas situaciones. Al final se mostrará claramente si su fe, su confianza, su seguridad y su lealtad no era Cristo. Más bien estaba depositada en sí mismo, en su orgullo. Caen y tropiezan para seguir su propio camino. Ese era el segundo tipo de comparación que hace Jesús. Pero también podemos ver que hay otro tipo de personas que escuchan el mensaje de Dios, pero las ocupaciones de esta vida y las riquezas de este mundo los apartan. Esta es la semilla que cayó entre espinos. Vamos al verso 7 del capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, 7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a ir al verso 22. Jesús explica esta parte. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Es bastante común encontrarse con este tipo de personas ahora que estamos en el siglo XXI, donde las codicias, las riquezas, la búsqueda de la felicidad a costa de cualquier cosa es la mayor satisfacción de las personas y van de un lugar a otro con el afán de cumplir sus metas y sus sueños basados en carnalidad y mundanalidad. Desean la satisfacción de bienes que perecen y buscan la seguridad en el dinero y en las riquezas. En su interior piensan que estas cosas satisfarán sus deseos y sus ambiciones. Frases como, sigue y lucha por tus sueños. Sueña en grande y lo lograrás. Disfruta que la vida es corta. Sé una mejor versión de ti, apelando a su autosuficiencia. Y muchas similares que podemos escuchar en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Eso está lleno en las redes sociales que tú puedes ver. Aún en tus reuniones familiares, cuando tú compartes con ellos, es el primer indicador que ellos buscan, que es lo que has logrado, ¿verdad? En muchas ocasiones habrá personas que en su afán de lograr, de buscar riquezas y de ser exitosos, aún usarán las iglesias para lograr este objetivo, como es el llamado del Evangelio de la Prosperidad. Que nomás ellos quieren llenarse de dinero a costa de los congregantes que ellos tienen en sus iglesias. Ahora, no me refiero a que no debemos trabajar. Es necesario que necesitamos trabajar para cumplir ciertas obligaciones que nosotros tenemos en nuestras casas, apoyar las iglesias, las familias, a los más necesitados. Lo que Jesús acá quiere enseñar es que mucha gente ama más lo terrenal que las cosas y las cosas que hay en esta tierra que a Dios. Su corazón está constantemente buscando la satisfacción terrenal y consecuentemente rechazan todo lo que concierne con Dios. Jesús muchas veces advirtió acerca de ello. Vamos a buscar Mateo 6, 19 al 20. Amén. Amén. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. En muchas ocasiones Jesús se refirió acerca de esto. Si estamos escuchando en las últimas enseñanzas del pastor Eddie, podemos ver que es del necio o rico, ¿verdad? De rico necio. En este caso había un hombre que sus tierras había producido bastante, que no tenía lugar donde guardarlas. Como tenía unos pequeños graneros, él decide destruir estas y construir unos más grandes. Y asimismo él se decía, alma, tienes muchos bienes depositados por muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y Jesús advierte, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Vamos a buscar 1 Timoteo 6, 9. 1 Timoteo 6, 9. Amén. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Las riquezas y los afanes de este mundo pueden parecer inofensivos. Uno empieza a codiciar ciertas cosas. Uno empieza a querer tener una casa, y no es mal en sí tener una casa. Uno piensa tener y desea tener un auto, pero lo que Jesús está enseñando es que estas cosas, ellos piensan que eso va a llenar el deseo de sus corazones. Porque una vez que tú ves a tu vecino o alguien que ve a su vecino comprarse una casa, un auto, él empieza a desear mucho más que eso. Quiere llenar porque el deseo de su corazón está en ahí. La satisfacción está en ese bien. Muchos se excusan diciendo que simplemente quieren lograr ciertas cosas. Solamente quiero tener una casa, un auto. Pero poco a poco se ven envueltos que este es un deseo que solo era el principio de sus muchos deseos que tienen todavía. Una casa, un auto, otro auto. Y así finalmente vemos que estas personas se alejan de su profesión de la fe. Se alejan completamente de la iglesia, de Dios, porque fueron engañados por las preocupaciones y los afanes de este mundo. Y es muy peligroso ver esta situación porque tú deseas mucho más. Estás en competencia con el vecino, con el amigo, tal vez con muchas personas que te rodean. En Mateo 16, 24 al 26, vamos a buscar. Mateo 16, 24 al 26.
Amén.
Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ese es el tercer tipo de comparación que hace Jesús, que las personas se alejan, engañados por las riquezas y los afanes de esta vida. Ahora, en esos tres tipos de comparaciones que Jesús hace, podemos ver que personas que escuchan y no entienden. O personas que dieron apariencia de haber seguido a Cristo, pero finalmente se muestra que no ha sido así. Pero también habrá personas que cuando se comparte el mensaje del Evangelio, ellos escucharán el mensaje y lo seguirán. Jesús lo compara como la semilla que cae en buena tierra. Vamos a los versículos 8 y 9. Mateo 13. Amén. Y dice, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, otras a 30. Vamos al verso 23.
Amén.
Amén. Dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, ese es el que oye la palabra y le entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Estas personas son hijos de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención de Cristo Jesús, dando frutos de obediencia a los cuales obedecen los mandamientos de Dios por amor y se mantienen fieles a Jesús. Estas personas aman a Dios sobre todas las cosas porque el Espíritu Santo habita en ellos. Dios les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ya no son llamados extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Ahora que están en Cristo, son nueva criatura. Si vemos la parábola, termina con una declaración que dice, el que tiene oídos, oiga. Y si vamos a Lucas 11:28, Lucas 11:28.
Amén.
Amén. Dice, en la segunda parte dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tal vez como pudimos ver, hemos visto estos tres, cuatro tipos de comparaciones que hace Jesús. Unos que que escuchan pero no le entienden. Dos tipos de personas que dan apariencia de haber seguido. Unos engañados por las riquezas y por las afanes de esta vida. Otros tal vez porque se avecinan aflicciones a causa de Cristo. Pero también es gozoso ver personas que sí escuchan el mensaje del Evangelio de Dios y siguen. Estas personas entienden que el Señor, que su Dios, que su Salvador, pagó el precio a causa de sus pecados. Ahora me gustaría terminar con algunas reflexiones. Primero, es importante conocer la manera en que cómo las personas responden al anuncio del Evangelio, así como estamos llamados a predicar a todas las personas. Todas las personas necesitan oír el Evangelio de Dios. Y tú que estás en este lugar, cada uno de nosotros debemos hablar acerca de Dios. Debemos compartir el Evangelio de Dios a nuestros amigos, nuestros parientes, en el trabajo, en cualquier otro lugar. Verás que si estas personas no se arrepientan de sus pecados y por consiguiente no son hijos de Dios, se irán al eterno sufrimiento, al infierno, donde ya no habrá más oportunidad de estar a cuentas con Dios y reconciliarse con Dios. Vivimos en un país libre. No es como en China, no es como en Medio Oriente, que donde ellos tienen temor de compartir la palabra, donde ellos No saben en qué momento llega la policía o cualquier otro representante del gobierno para poder destruir o matarles o perseguirles. Donde están andando con miedo, con mucho miedo, porque decidieron seguir a Cristo. Estamos en un país libre. No tenemos excusas, no tenemos dificultades como ellos tienen para compartir y salir a las plazas, salir en cualquier momento a compartir la palabra de Dios. Ahora nosotros no sabemos cómo son los corazones de las personas, ni en el tiempo en que Dios obra en cada uno de ellos. Por tanto, seamos diligentes y perseverantes en compartir el Evangelio. Dios transforma el corazón de las personas, no importando en cualquier condición que se halle. Si recordamos, muchos de nosotros, cuando nos compartieron el mensaje de Dios, el Evangelio de Dios, no inmediatamente vinimos a la iglesia y empezamos a seguir. Dios tuvo que tratar con nuestros corazones porque eran duros, como la semilla que estaba junto al camino. Y por mucho tiempo Dios tuvo que tratar hasta que nosotros finalmente creímos y seguimos. Así que seamos pacientes en predicar, así como Dios lo fue y es con nosotros. Orando, rogando en todo tiempo por las personas que estamos compartiendo el Evangelio, animándonos unos a otros a salir a compartir, participando corporalmente en las evangelizaciones que la iglesia organiza, teniendo materiales, folletos. Si sabemos, cada domingo se nos anuncia que nosotros podamos recoger los folletos que necesitamos para compartir. También orando por más obreros que trabajen. Si vemos, la iglesia organiza que los miércoles, algunos miércoles salimos a compartir y algunos domingos. Y muchas veces es triste ver que pocas personas acompañan a compartir. Tal vez tengamos excusas válidas para esto, pero estamos compartiendo la palabra de Dios en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Las personas que nos rodean saben que somos cristianos. Yo creo que debemos compartir la palabra de Dios. Algo que me gustaría compartir es el famoso proyecto de vida. ¿Cuántos hicieron su proyecto de vida cuando generalmente se hace en quinto año de secundaria, verdad? Nos dicen que vamos a hacer qué es lo que deseamos ser de acá de unos años cuando tengamos. Y unos ponen, quiero estudiar en la universidad, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, médico, lo que uno desea, ¿no? Alguna vez probé en el trabajo y decía que cuando hice mi proyecto de vida en quinto año, a los 25 ya tenía dos casas y estaba jubilado a los 30. Y pensamos de todo, pero finalmente no sucede así, ¿verdad? Pero generalmente tenemos entre 16 y 18 años cuando hacemos este proyecto de vida. Y nos planteamos que vamos a hacer a los 40, a los 50, ¿verdad? Pero ¿alguien ha hecho su proyecto de vida más de 100 años? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que sucederá más de 100 años? ¿200 años? Hay un libro que me gustaría, una cita de un autor, que el libro se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. El autor es Mark Cahill. Y me gustaría también recomendarles este libro, de hecho es muy bueno para leerlo. En la introducción dice de esta manera: de aquí a 300 millones de años, ¿qué será lo único importante? ¿Importará cuánto dinero ahorraste? ¿Importará qué estilo de automóvil conducías? ¿Importará si tu equipo ganó el campeonato de fútbol o baloncesto este año? ¿Importará con qué chica fuiste a la cena de fin de año? Dentro de 300 millones de años, la única cosa que importará será que si estás en el infierno, en el cielo.
Así es, amén.
Si esto es lo único que importará, entonces debería ser una de nuestras más grandes preocupaciones ahora. La verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy que tendrá relevancia dentro de 300 millones de años? Segunda Corintios 5:10 nos asegura que es necesario que nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Crees realmente, como seguidor del Señor Jesucristo, que habrá un día en que estarás parado frente a su trono? Cada uno de nosotros estará cara a cara con el Dios de este universo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Crees que importará si con denuedo compartiste tu fe con los inconversos? ¿Si lo contaste a un mundo perdido acerca de la única respuesta para el alma, Jesús? ¿Sí importará? ¿Importará si compartiste lo más precioso que tienes con la mayor cantidad de personas posible? Por tanto, es importante que nosotros compartamos el Evangelio de Cristo a cuantas personas podamos, entendiendo que todos los días las personas mueren en perdición. Ellos ya no tendrán más oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse de sus pecados, de volver al camino. Ahora que están en vida tienen oportunidad de cambiar, de arrepentirse. La obra de la salvación es completamente de Dios. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a cada persona para arrepentimiento, justificando y dando nueva vida por medio de la muerte de Jesús en la cruz, por su sangre derramada por sus pecados. Es preciso recordar que también que cada creyente no tendrá el camino fácil. Todos tenemos dificultades. Todos vamos a luchar en este mundo caído. Muchos sufriremos persecuciones, injusticias, enfermedades y mucho más a causa de Cristo. Pero estamos seguros que Dios nos sostendrá. No porque seamos fuertes, sino porque el que nos salvó es fuerte y poderoso para salvarnos. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, irá prepararos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Tú que estás en este lugar, es importante que examines tu corazón. ¿Con cuál de este tipo de tierra que Jesús hace la comparación te identificas? ¿Acaso solamente estás aquí y vienes y crees seguir a Jesús hasta que algún percance se halle en tu camino? ¿O solo estás aquí hasta que algo más valioso o más importante para ti se presente? Te invito a que examines tu corazón, así como David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Porque Jesús dice: porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tal vez pienses que todavía tienes mucho tiempo para poder arreglar y estar a cuentas con Dios. Algunos pensamos que voy a terminar algunas cosas y luego voy a dedicarme a servir a Dios. Permíteme advertirte que nadie tiene la seguridad de lo que va a pasar mañana o en un momento. La Biblia dice que las personas planean diciendo: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por tanto, es necesario examinar tu corazón. Y si tú entiendes que no vas por un buen camino, ya no juegues al cristianismo. Creyendo porque haces ciertas cosas para complacer a Dios, ya estás bien con Dios. O por asistir a algunos domingos, ya hiciste por tu parte. Te insto a orar, a rogar a Dios, para que Dios transforme tu corazón completamente, y Dios promete darte un nuevo corazón, un espíritu nuevo, y te quitará el corazón de piedra que ahora tienes y te pondrá un corazón de carne. Dios te dará una vida nueva, una vida transformada y para la gloria de Dios. Él, en su gracia y misericordia, pagó el precio por tus pecados en la cruz para que seas reconciliado con Dios. Amén. Esa es la enseñanza que yo quería compartir y gracias por haberme escuchado. Tal vez si tienen algunas preguntas.
Amén. ¿Ya? Amén. Amén. ¿Cómo nosotros podemos? Tú dices que hay dos caminos que dan la apariencia de cristianos, correcto. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esos hermanos, entre comillas, de los de la iglesia? Porque eventualmente, ¿qué va a pasar con ellos?
Ellos se alejan eventualmente. Dios.
¿Se van a alejar?
Yo creo que es los deseos del corazón. Cuando ellos empiezan, cuando una persona cree en Dios y completamente sigue a Dios, él se entrega completamente al servicio y a la obra de Dios. Empieza a compartir su fe. Pero yo creo que cada una de las personas conocen cuál es su intención. Saben qué es lo que les motiva a venir a la iglesia. A veces tienen motivaciones falsas. A veces simplemente vienen porque quieren cumplir ciertas obligaciones. Algunos requisitos cuando son hijos o sea, dentro de una familia. O muchas veces están queriendo probar, ¿verdad? Hay personas que dicen, voy a probar un poco si me conviene o no me conviene. Pero finalmente vemos que esas personas se alejan de Dios completamente. ¿Sí? ¿Eh?
Una pregunta, hermano. Acá en el versículo 23 dice, voy a leer ya, pero el que recibió la semilla que cayó en el buen terreno es el que oye la palabra y entiende. Este se produce una cosecha al 30, al 60 y al 100%. En un cristiano, ¿cuál es la cosecha? ¿De qué forma podemos decir que?
La Biblia menciona que los frutos son la obediencia a Dios. Y cuando una persona cree en Dios, los frutos que da es la obediencia. Muchas veces sí he escuchado que las personas, que esos frutos eran cuántas personas tú compartías o cuántas personas lograbas convertir, entre comillas, pero nosotros no podemos convertir a nadie. El que convierte las personas y transforma los corazones es Cristo. Nosotros tenemos que obedecer. Jesús nos dejó dos mandamientos en que se resumen los 10 y obedezcamos y caminemos conforme a la voluntad de Cristo. La Biblia dice también que el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Alguna pregunta?
En su experiencia en la iglesia, anotando las categorías que mencioné, ¿cuál es el porcentaje? Una pregunta generalizada, pero en su cabeza, en su experiencia, el porcentaje de las cuatro categorías en la iglesia, en su experiencia, ¿cuáles han sido?
Yo creo que las personas que realmente siguen a Jesús son alrededor de 10%. Mucha de la mayoría de las personas tienen falsas motivaciones, deseos engañosos, o simplemente creen que es un club para venir a la iglesia. Y al final se muestra y se aparta, ¿no? Podemos ver constantemente este tipo de personas. Pero también creo que debemos orar por esas personas para que ellos conozcan. Cuando están en la iglesia, tenemos mucha más facilidad de compartir el mensaje del Evangelio. Tal vez no es como cuando sales al parque y empiezas a compartir y no sabes quién te va a escuchar. Debemos orar y compartir, pero son la mayoría de las personas que no siguen a Cristo realmente.
Sí.
Es lo mismo.
¿Puede la persona pasar por estas cuatro categorías para finalmente de gente desembocar en la tierra buena?
Yo creo que sí, porque como mencioné, mira, sabemos que todas las personas estamos depravados, todas las personas tenemos un corazón malo. El que transforma el corazón es Dios. Por tanto, si nosotros reconocemos que nosotros estamos en... Porque cada uno de nosotros podemos examinar en qué condición estamos. Oramos a Dios, rogamos y seguimos anunciando. Hoy personas que por 40 años han estado orando por una persona para que se convierta, en este caso por su papá, por su hijo. Y finalmente Dios transformó su corazón. Tenemos esperanza mientras que nosotros estamos vivos. Por tanto... Sigamos compartiendo, sigamos anunciando, sigamos orando por las personas en quien compartimos.
Sí, Ariel. Felicitaciones, hermano.
Gracias.
Gran confrontación, hermano. Mi pregunta es la siguiente. Hay personas que
al escuchar el Evangelio, la aceptan con gozo, aparentemente, y sin miedo. No solo el Evangelio, sino las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de las enseñanzas de las Escrituras. Estas personas dicen amén, genial, qué bueno, pero su vida, digamos, dice otra cosa muy distinta. No es medio diferente. Entonces hay personas que la aceptan con la boca, pero con sus hechos, digamos, la rechazan. Uh-huh. ¿En qué categoría tú dirías que está esta persona? Que a pesar de que de palabra dicen que sí creo en Jesús, creo que Él ha pagado por mis pecados, pero que su vida práctica no muestra compromiso con Dios, no muestra perdón hacia los demás, etc. ¿No? Pero ¿en qué categoría tú dirías que está esta persona?
Yo creo que sería bastante ver personalmente cómo es, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos la vida cristiana no somos perfectos, empezamos a fallar. Poco a poco en el camino vamos creciendo, vamos conociendo y vamos arrepintiéndonos. Hasta hoy día, muchos de nosotros no vivimos en una vida perfección, muchos caemos en pecado, luchamos. Pero si realmente hemos creído en Cristo y Dios nos ha salvado, nos vuelve a levantar, pero vamos en crecimiento, ¿verdad? Pero tal vez hay personas que hipócritamente siguen y quieren hacer. Estas caerían en las dos categorías, uno que son corazón con corazones superficiales, otro que son con corazones duros, tal vez que muchas veces pueden escuchar, pero no sucede nada en sus corazones. O tal vez personas que solamente están porque están tranquilos, ¿no? Y en Latinoamérica puede ser muchas de estas personas, porque no tenemos muchas persecuciones, no tenemos, nuestra fe es bastante libre y cada uno tiene la decisión de creer. Tal vez muchas de las personas estemos en esta categoría. Pero yo creo que debemos examinar a cada uno personalmente, porque cuando empezamos uno viene con muchas creencias que atrae del mundo, pero poco a poco, mientras va conociendo la fe, mientras va creciendo y leyendo la Biblia, estudiando, se va dando cuenta que muchas de las cosas que él aún estaba haciendo estaban mal. Y se va arrepintiendo. ¿No?
Amén.
Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por los corazones, por los oídos, Señor, que hayan oído este mensaje. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a buscar oportunidades, Señor, donde estemos, a mostrar, Señor, a hablar, Señor, frente a las personas. Gracias porque vivimos en un país donde está libre aún. Ayúdanos a rogar por nuestros hermanos que se encuentran en lugares con mucha dificultad con respecto a tu palabra, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser luz y sal en el mundo en donde nos rodean, con nuestros amigos, en el trabajo, en cualquier otro lugar, Señor. Sé que nuestra vida es por un poco de tiempo y solamente es eso, Señor. Ayúdanos a aprovechar a lo máximo, Señor, para compartir. Gracias por este tiempo, Señor, y por el día de hoy y por lo que continúa, Señor. Te agradezco mucho en honor bendito a ti, Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén.